Diálogos éticos contemporáneos. Reflexiones de prestigiosos científicos, artistas e investigadores sociales sobre el quehacer ético en las diferentes áreas del conocimiento en el siglo XXI.
Diálogos éticos contemporáneos, reflexiones de prestigiosos científicos, artistas e investigadores sociales sobre el quehacer ético en el siglo XXI. ¿El siglo XXI será ético o no será? El tema para nuestro programa de hoy es la ética y la responsabilidad de crecer en el conflicto. Perdonen por la redundancia, porque ética es la responsabilidad también. Pero esto obedece a que la invitada para este programa es Laura Daniela Useche Acevedo. Laura Daniela Useche es abogada especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Nacional de Colombia, con una amplia experiencia en investigación y en formación en competencias orales internacionales en sistemas de protección de derechos humanos, derecho internacional humanitario y derecho penal internacional, en los que ha obtenido importantes logros individuales y de equipo. Actualmente, ella es investigadora junior de la Escuela de Investigación y Pensamiento Penal Luis Carlos Pérez de la Universidad Nacional de Colombia y coordinadora académica del Observatorio del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantía de No Repetición del Acuerdo Final de Paz. Entonces, yo quiero empezar este programa con Laura Daniela, leyendo una frase o un párrafo de William Ospina que se publicó recientemente en El Espectador. El párrafo dice: ¿qué es lo que quieren estos jóvenes? Pues lo que quiere todo pájaro, poder volar y cantar. Lo que quiere todo río, poder seguir su camino. Lo que sueña toda vida, celebrar el mundo, merecer un destino, disfrutar de este breve tiempo que nos dieron sin sentir ese regusto amargo de que la tierra es de unos cuantos, de que la vida verdadera es de unos pocos, de que tenemos que dejar morir las ideas en nuestras cabezas, el talento en nuestras manos y el amor en nuestros corazones, porque el país es de cuatro dueños, porque los que tienen la tierra, en vez de ponerla a producir, la forran en alambre de púas, porque los que creen tener la cultura quieren guardarla en una caja fuerte. Entonces, Laura Daniela, bienvenida a Diálogos Éticos Contemporáneos de la Universidad Nacional, su universidad donde usted estudió.
Hola, Gustavo, muchas gracias por la invitación.
Bueno, Daniela, cuéntale a los oyentes cómo se inició usted en investigación y cómo es este paso que tiene la Universidad Nacional como joven que sí tuvo la posibilidad de estudiar bajo unas presiones muy difíciles, ¿no? O sea, un país que, como tú debes decirlo, en la responsabilidad de crecer en el conflicto, que es el tema que nos ocupa en su reflexión para el programa de Diálogos Éticos hoy. Cuéntale a los oyentes esto, Danielita.
Bueno, Gustavo, sí, la verdad, la Universidad Nacional fue un espacio para mí muy constructivo y en materia de investigación. Yo empecé, pues tenía mucha inquietud académica sobre muchos temas, pero pues uno entra a la universidad y no sabe muy bien hacia dónde enfocarse. Y encontré en el grupo de Luis Carlos Pérez un espacio muy fructífero para conocer temas que a mí me interesaban mucho sobre el derecho internacional, específicamente derecho penal internacional y derechos humanos, como tú ya lo mencionabas. Y a partir de entonces, yo creo que eso fue más o menos en el 2017-2018, me he apasionado por la investigación, por escribir, pero sobre todo por construir conocimiento para mí y para los demás. Es como un aporte también para lo que tú has mencionado de la juventud y la construcción de educación y de juventud en nuestro país.
Bien, Laura Daniela, entonces el tema que nos ocupa es que tú, el pasado 12 de abril de 2021, un jurado internacional de la décima edición 2020 del certamen Blatman, Odio Benito y Steiner sobre justicia Internacional Penal declaró ganadora del concurso titulado La responsabilidad de crecer en el conflicto, escrito por Laura Daniela Osecha, Acevedo, Colombia. La autora de este ensayo será invitada a integrarse en la red de investigaciones perspectivas iberoamericanas sobre la justicia coordinada desde derechos humanos. Entonces, cuéntenos cómo es ese trabajo que tú hiciste sobre la responsabilidad de crecer en el conflicto y cómo llegaste a participar en este evento tan importante a nivel nacional e internacional.
Bueno, pues yo llegué a este concurso porque ya había obtenido la oportunidad de participar con el instituto en otros concursos con la universidad, en representación de la universidad. Y como te decía, pues siempre he tenido como mucha inquietud investigativa y este es un tema que me parece demasiado apasionante sobre el que escribí mi ensayo. El ensayo es sobre el crimen de reclutamiento de menores y digamos que parte de la idea es que hay un consenso claro, una zona clara, de que este es un crimen altamente reprochable y prohibido por casi todos los países del mundo. Esa es una zona clara, pero de esa zona clara subyace una zona gris, una zona en la que no tenemos mucha luz, y es que pasa con estos niños que son reclutados siendo menores de edad, pero crecen al interior del grupo armado y por consiguiente cometen crímenes al interior del grupo siendo mayores de edad. No es muy claro cuál es su responsabilidad penal, si la hay, y cuál sería el alcance de esta responsabilidad. Para, digamos, resolver este problema, en mi artículo, en mi ensayo, parto del análisis de tres escenarios. El primero es la forma en que esto ha sido tratado por la Corte Penal Internacional, estudiando dos casos claves de la Corte. El segundo es la forma en que en Colombia se ha tratado con esta problemática desde la justicia ordinaria. Y finalmente, y la pregunta que busco resolver con mi ensayo, es qué pasa en el escenario de la Justicia Especial para la Paz, qué debe hacer la JEP, entendida como un modelo de justicia diferenciado y novedoso que debe atender precisamente y específicamente al conflicto armado en nuestro país. Ese es como el esquema y la pregunta que busco resolver con mi ensayo.
Entonces resolvamos los interrogantes aquí que ya tú los resolviste en el ensayo a los oyentes de la Universidad Nacional.
Claro que sí. Bueno, digamos que actualmente nos encontramos en un mundo lleno de conflictos armados internos. Se han venido evolucionando y se han hecho conflictos muy prolongados y que afectan sobre todo a la población civil. Esta afectación a la población civil tiene dos esferas. Una que es general, digamos que nos afecta a todos por el simple hecho de vivir en una sociedad en conflicto, como puede ser el rezago en el desarrollo nacional, y un impacto diferenciado para determinados grupos poblacionales, como por ejemplo las mujeres, la comunidad LGBTI, los indígenas, entre otros. Y dentro de estos grupos poblacionales especialmente afectados ciertamente están los niños, que pueden tener diferentes afectaciones que van desde muertes, mutilaciones, desplazamiento forzado, hasta problemas en su desarrollo emocional y en su desarrollo como personas, en tanto se ven limitados su acceso a la educación y a servicios sanitarios. Pero además con los niños pasa algo particular y es que son usados como instrumentos para la guerra porque tienen ciertas ventajas frente a los adultos, como por ejemplo que son menos propensos a huir o resultan menos costosos. Los niños llegan por diferentes motivos a un grupo armado, pero una vez que hacen parte del grupo armado, su futuro es destruido y su infancia termina, porque pierden el acceso a la educación, se hacen altamente vulnerables a morir o a resultar heridos, y la violencia psicológica a la que son sometidos les genera muchísimos traumas. La comunidad internacional reconoce todos estos impactos negativos que tiene el reclutamiento de un niño, y el derecho internacional lo ha establecido esta prohibición tanto como norma constitucionaria como en cerca de 8 instrumentos globales y regionales. Asimismo, diferentes organismos internacionales, entre los que se encuentra el Consejo de Seguridad de la ONU, por ejemplo, o el Comité Internacional de la Cruz Roja, han condenado esta práctica. Y como lo decía en un inicio, ha sido reconocida como delito en casi todos los países, en los códigos penales de casi todos los países del mundo. Entonces ahí tenemos esta zona clara. Esta cristalización, además de la condena del reclutamiento de menores, se encuentra establecida en el reconocimiento de esta conducta como un crimen de guerra en el Estatuto de Roma. ¿Qué significa que haya sido reconocido como crimen de guerra? De acuerdo con el inciso cuarto del preámbulo del Estatuto de Roma, que es el que establece la Corte Penal Internacional, esto significa que se reconoce el reclutamiento de menores como uno de los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional. Esta claridad, sin embargo, se torna muy difusa cuando se considera la transitoriedad de la niñez, y es que con el paso del tiempo, inevitablemente un niño va a dejar de ser un niño. El tratamiento que este problema ha tenido en la Corte Penal Internacional, digamos que la Corte ha tenido la oportunidad de analizar este fenómeno desde las dos caras, que son las que yo planteo acá como problemáticas. Primero, la Corte ha reconocido grandemente le ha dado una importancia al reclutamiento dentro de su jurisprudencia, y eso se refleja en que hay 6 casos de reclutamiento de menores dentro de apenas 9 países que tienen casos abiertos. Y aún más es evidente cuando vemos que la primera condena de la Corte fue por este crimen de guerra únicamente, que es el caso Luanda. Tomás Luanga era líder de un grupo armado que se estima que reclutó cerca de 2.900 menores de 15 años. En su análisis, la Corte además resalta las circunstancias y las consecuencias que deja el reclutamiento. Incluso reconoció que el fin de este tipo penal no se fundamenta en el reclutamiento en sí mismo, sino en lo que implica el reclutamiento para los niños, es decir, hace un énfasis en las consecuencias del reclutamiento de los niños. Pero a la par que se condena a Luanda y se muestra esta sentencia como el estandarte de la protección de la comunidad internacional a los niños, al mismo tiempo y la misma Corte juzgaba la responsabilidad de un niño soldado que ahora es adulto en la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad y Crímenes de Guerra, y este es el caso de Dominique Ongwen. Él fue reclutado cuando tenía entre 9 y 12 años. Digamos que la edad no es muy clara porque los registros civiles de nacimiento en Uganda, el país donde él nació, son muy deficientes, pero la edad que calcula la edad del reclutamiento entre los 9 y los 12 años. La defensa argumentó las condiciones difíciles del reclutamiento de Ongwen y que lo que la defensa decía es que él tuvo que adaptarse a las prácticas del grupo armado como la única manera en que encontró para garantizar su propia supervivencia, y además que esto le había dejado muchas secuelas psicológicas puesto que había vivido la mayor parte de su vida como miembro de un grupo armado. Pero la Corte Penal rechazó estos argumentos y dice que la calidad de víctima, que pues, si bien la Corte no la deja de reconocer, en efecto, Ongwen es una víctima, pero ello no lo exime de la responsabilidad por los crímenes cometidos en la edad adulta. Y con esto lo condena en 61 de los 70 cargos que le habían imputado, lo encuentran culpable. Esto significa que la Corte Penal adoptó un doble estándar según el cual una víctima puede a la vez ser un victimario, sin que estas dos condiciones se excluyan. ¿Qué ha hecho el derecho colombiano en este aspecto? Digamos que en Colombia, y en el marco de este conflicto armado que vivimos por tanto tiempo, las cifras del reclutamiento de menores son altísimas. Según cifras del mismo gobierno, entre 2002 y 2020, 14.200 niños fueron reclutados por grupos armados ilegales. Y de estos, 8.794 alcanzaron la mayoría de edad al interior de las filas, es decir, dejaron de ser niños dentro del grupo armado. Colombia además tiene una particularidad respecto de otros países, de otros casos. Y es que en Colombia la mayoría de las vinculaciones de menores han sido voluntarias. O sea, son los mismos menores los que deciden irse al grupo armado. Y esto ha llevado a que haya opiniones contradictorias desde la academia y desde diferentes personas, pues, digamos, con autoridad para tratar este tema. Por un lado, hay quienes señalan que sí debe haber responsabilidad precisamente porque esta vinculación de estos niños fue voluntaria, porque se deben proteger los derechos de las víctimas de los crímenes que estas personas cometieron, y también porque en Colombia existe la posibilidad de juzgar menores de edad, existe la posibilidad de juzgamiento a partir de los 14 años. Pero por otro lado, están quienes defienden una ausencia de responsabilidad teniendo en cuenta que aquello que los motiva a unirse al grupo armado, es decir, lo que da origen a esta vinculación voluntaria, es precisamente, o en gran medida, la ausencia del Estado en los territorios. Es decir, un menor decide unirse a un grupo armado, sí, lo hace voluntariamente, pero es precisamente porque no encuentra muchas veces otras opciones de vida. Existe una mediación de una responsabilidad del Estado en esa decisión. A partir de estas consideraciones, en Colombia la justicia ha decantado ciertas conclusiones. Primero, es claro que ningún menor de 14 años debe ser juzgado, porque ello no se permite ni siquiera en el caso de los delitos comunes, digamos, ni siquiera en el caso de un menor que no ha sido reclutado ni tiene nada que ver con este tema. En Colombia es claro que menores de 14 años no se juzgan. Entre los 14 y los 18 años también ha sido claro que no debe haber responsabilidad por delitos políticos. Y es porque la comisión del delito político es precisamente un elemento esencial del tipo de reclutamiento forzado del que se reconocen como víctimas. Es decir, no se podría declarar que es víctima de reclutamiento, pero a la vez decir que es culpable por el delito de rebelión. Eso sería un contrasentido. Pero a partir de los delitos comunes empieza a haber una zona gris en la que no es claro si cometen entre los 14 y los 18 años de un delito ordinario, si podría haber responsabilidad penal. Frente a esto, la Corte Constitucional adoptó el doble estándar que ya mencioné que fue adoptado por la Corte Penal Internacional, y es que pueden ser víctimas y victimarios a la vez. Con esto, la Corte en 2005 permitió el juzgamiento siempre que se respetaran unas garantías especiales. Sin embargo, esta decisión no fue unánime, fue muy controversial y tuvo un salvamento de votos suscrito por tres magistrados que señalaron primero que no podía igualarse al menor reclutado a otros menores delincuentes, son circunstancias diferentes, y que tampoco puede ignorarse la responsabilidad del Estado en el reclutamiento. Otras instituciones también han acogido esta tesis de la ausencia de responsabilidad, por ejemplo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Procuraduría General de la Nación. Esta última, incluso en la intervención que hizo ante la Corte Constitucional, dijo que ella había solicitado en muchos casos que no se juzgaran a estos menores y que los jueces habían accedido a esta petición. Por lo que en la práctica, a pesar de esta decisión de la Corte Constitucional, existe una tendencia a la ausencia de responsabilidad por los delitos cometidos al interior del grupo siendo menores de edad. Es decir, cuando la comisión de la conducta fue antes de haberse cumplido los 18 años. Esto es una tendencia, aunque si bien no está prohibido pues que se juzguen, aunque si lo hacen, si se juzgan, pues deben verse unas garantías especiales. Pero la cosa se hace aún más complicada respecto de los delitos cometidos siendo mayores de edad. En este caso, la justicia ordinaria colombiana sí ha reconocido el doble estándar, tal cual como lo planteamos ya ante la Corte Penal Internacional. Entonces, lo que ha dicho la justicia ordinaria es que se reconocen como víctimas y adquieren el derecho a ser reparados, digamos, en los juzgamientos de quienes cometieron este delito de reclutamiento, pero también pueden ser juzgados como victimarios de manera plena, sin que haya ninguna consideración especial. ¿Qué pasa con la JEP? Que ya es como la pregunta que busco resolver. En el marco del acuerdo, se acordó la JEP como un mecanismo judicial y el objetivo de la JEP es satisfacer el derecho a la justicia de las víctimas, ofrecer verdad, contribuir a la paz y adoptar decisiones que brinden seguridad jurídica. Eso es lo que dice el acuerdo. Esta jurisdicción, a su vez, ha reconocido el impacto del reclutamiento de menores en Colombia a través de la apertura del macrocaso número 7. Y ahí estableció que dentro de este caso se van a entender como víctimas a todos quienes hayan sido reclutados siendo menores de edad. Esto implica que la JEP inevitablemente va a tener que enfrentar casos en los que personas reconocidas como víctimas, que ella misma ha reconocido como víctimas, puedan haber cometido delitos al interior del grupo siendo mayores, ya habiendo cumplido la mayoría de edad. Previendo este escenario, en el que se puede dar esta doble calidad, el artículo 28 de la Ley 1820 de 2016 le dio la potestad a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas para renunciar a la persecución penal de quienes cometieron delitos siendo menores de edad. Esto es lo mismo que hace la justicia ordinaria, que vimos que hacía la justicia ordinaria. Puede que se renuncie a la acción penal, puede que no, si no lo hacen se deben observar garantías, se espera que renuncien, pero siempre y cuando la conducta haya sido cometida durante la minoría de edad. Esto nos lleva a pensar que puede acogerse el mismo estándar de justicia ordinaria para juzgar a quienes cometieron delitos siendo mayores. O sea, si se acogió el mismo estándar de justicia ordinaria para quienes cometieron delitos siendo menores, es probable que lo mismo pase para quienes cometieron delitos siendo mayores. Es decir, el doble estándar y responsabilidad plena en el juzgamiento. Pero no puede aplicarse, digamos, no puede aplicarse totalmente el mismo estándar de justicia ordinaria porque eso no tendría sentido. Y es que no puede perderse de vista que la JEP no es igual a la justicia ordinaria y de hecho tiene características muy especiales. Sus sanciones no se fundamentan en la retribución y debe buscar de manera prevalente la garantía de los derechos de las víctimas y la no repetición. Los fines que busca la JEP no son los mismos de la justicia ordinaria. La JEP además debe tener en cuenta las circunstancias propias en las que se dio el reclutamiento en Colombia y acá reitero el tema de la responsabilidad del Estado, porque es algo que no se ha tratado en otros escenarios de justicia y es algo que hace muy particular el caso colombiano. Y además la JEP tiene que proteger los derechos de todas las víctimas del conflicto y tiene que ponderar muy cuidadosamente porque es que acá nos encontramos ante dos personas que han sido víctimas. En todo caso, en caso de conflictos, el artículo 44 constitucional dice que se privilegian los derechos de los niños. La no repetición que busca la JEP tampoco parece garantizarse con el juzgamiento. O sea, si se juzga, eso no va a llevar a una no repetición y todo lo contrario, lo que podría hacer es contribuir a que se invisibilice el fenómeno. Y esto, además, debemos tener en cuenta que la JEP tiene algo muy especial, y es que a diferencia de otras jurisdicciones, la ausencia de juzgamiento ante la JEP no significa que los implicados no deban contribuir a la verdad y a la reparación, lo que le da una ventaja importante. Entonces, estas personas igual no es que no vayan a contribuir a esta satisfacción de sus derechos. Entonces, ¿cuáles fueron mis conclusiones luego de todo este análisis? Primero, que ciertamente nos encontramos en un problema cuando tratamos de abordar la responsabilidad penal en estos eventos. Segundo, que se ha dado una solución más o menos uniforme en justicia ordinaria nacional e internacional, que es la adoptar el doble estándar cuando hay mayoría de edad en la comisión de la conducta y una posible ausencia de responsabilidad cuando los hechos fueron cometidos a partir de los 14 años. Y tercero, y más importante, que la JEP debe analizar este escenario también a la luz de sus fines y características especiales. Por lo que yo pensaría que es recomendable no juzgar los crímenes cometidos siendo menor y al menos atenuar el juzgamiento de crímenes cometidos siendo mayor. Pero a la par de esto hay que fortalecer otras medidas que contribuyen a la satisfacción de los derechos de las víctimas y no hay que perder de vista, por supuesto, que es necesario hacer una evaluación caso a caso. Es decir, esto no se puede generalizar, sino hay que tener en cuenta lo que pasó en cada caso.
Daniela, yo solamente me queda felicitarla por esta investigación tan profunda. Esta joven de 23 años que ha tenido la posibilidad de educarse en Colombia, en la universidad pública, nos demuestra su sapiencia, su investigación y su profundidad en un tema tan importante para el conflicto colombiano. Mi invitación ahora es, Daniela, que le solicita a usted al Estado colombiano para que tome cartas en el asunto, pero de derecho. El Estado no solamente, sino el gobierno colombiano actual que ha intentado por todos los medios de acabar con la JEP y de no ver finalizado este conflicto que atraviesa Colombia.
Gracias, Gustavo. Sí, en efecto, creo que la JEP es una grandiosa oportunidad que no podemos perder los colombianos para, de verdad, si bien no acabar con el conflicto, quizás eso nunca se acabe, dar un paso hacia adelante en pro de sanar muchas heridas que tenemos abiertas todos los colombianos en el marco del conflicto.
Bien, justo terminamos el programa y le agradecemos a Laura Daniela Usecha Acevedo la participación en Diálogos Éticos Contemporáneos de la Radio de la Universidad Nacional. Laura Daniela se hizo acreedora por el Jurado Internacional del certamen Blandman, Odio, Benito y Steiner sobre justicia internacional penal con el título La responsabilidad de crecer en el conflicto en este concurso de ensayos. La Daniela es abogada de la Nacional, tiene una especialidad en Derecho Administrativo de esta misma universidad y tiene amplia experiencia en investigación. Forma parte del colectivo Luis Carlos Pérez en Justicia Penal y es coordinadora académica del Observatorio del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación y Garantía del Acuerdo Final de Paz. Laura Daniela, muchas gracias por participar y adelante sus investigaciones. Aquí las invitamos a nuevos programas.
Muchas gracias a ti, Gustavo, y finalmente pues invitarlos a todos a leer el ensayo cuando ya esté publicado.
Bien, gracias. Diálogos Éticos Contemporáneos es una realización de Gustavo Pinilla Vázquez con la música original del maestro Jaime Torres Donaís. Los comentarios a este programa lo pueden hacer en eticos@unal.edu.co. Los programas de la radio y la Universidad Nacional los pueden consultar en unradio.unal.edu.co. Los invitamos a seguir en la audición de la radio de la Universidad Nacional.
Diálogos Éticos Contemporáneos.